Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr., Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les habla José Pepe Lacayo. Y yo sé que Shohei Ohtani puede ser que no hable inglés, pero él está escuchando al duro y sin guantes en español, especialmente después de ganar su segundo premio de jugador más valioso de la Liga Americana en 3 años. Y Ronald Acuña Jr., por supuesto, que nos está escuchando también, porque él perfectamente bien escucha y comprende este idioma y este programa. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Mikey. Me acompaña aquí en el Estudio B, Pedro Rodríguez, Pit Playoff Magazine.
Felicísimo, como siempre, estar junto a ustedes y gracias por la oportunidad. Y mucho más hoy viernes, Pepe.
Muy bien, vamos a hablar hoy. Los temas son los siguientes. Por supuesto que la noticia del día, por lo menos en béisbol, porque hay noticias en fútbol gigantescas, ¿ok? Pero la noticia del día en béisbol son los 2 premios de jugadores más valiosos. Y vamos a dedicarle la sección completa de Sultanes del Swing a este tema. En el minuto 23, Mikey va a llamar a Daguito Valdés en España. Y vamos a hablar de fútbol soccer, de la derrota que sufrió Argentina en casa y de la derrota que sufrió Brasil en Colombia. Vamos a hablar, sí, yo sé que más, sí, de señor, uno en Cuba se está rascando la cabeza. ¿Cómo?
Sí, señor.
El número 1 y el número 2 del mundo perdieron anoche y tienen que jugar entre sí el próximo martes en las eliminatorias. Muy bien, eso es en el minuto 23. Les voy a pedir que sean un poquito pacientes. Después de eso, después del número 3, que es soccer, nos vamos a ir. Pete, ¿tienes algo de boxeo?
Podemos, sí. Siempre sí. Hay algo. Siempre
3 minuticos de boxeo. Siempre hay algo. Entonces, viene boxeo, luego hacemos un corte y nos vamos con baloncesto profesional de la NBA. Y cuando venga Juan Peldas, si nos deja 3 minuticos, put me in, coach, pero Juan Peldas últimamente no deja 3 minuticos. Mister, hazme un favorcito, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Para absolutamente sorpresa de nadie, es más, las 2 votaciones fueron unánimes para el premio de jugadores más valiosos. Unánimes las 2. Shohei Ohtani en la Liga Americana, por segunda vez en 3 años, el pelotero de Los Angelinos de Anaheim fue seleccionado y las 2 veces unánimemente jugador más valioso de la liga. Es más, es la primera vez en la historia, Pete, que un jugador gana este premio unánimemente 2 veces. ¿Ok?
Sí, señor.
Y ustedes saben que Shohei Ohtani ha roto como 40 récords en el béisbol de las Grandes Ligas. Yeah. Este año se convirtió en el primero en conectar 10 jonrones, en ganar 10 partidos como lanzador, conectar 40 jonrones. Y luego se convirtió en el primero en robarse más de 10 bases con 15 victorias y 40 jonrones.
Sí, señor.
Casi todos los días que va a lanzar y batea, rompe un récord. Pete, para sorpresa de nadie, el campeón mundial con la selección japonesa, Shohei Ohtani, es el jugador más valioso de la Liga Americana. ¿Cuál es tu opinión?
No, Sí, está bien. Sabemos todos los números que tiene el japonés, sabemos todo la capacidad que tiene para robar bases, para lanzar bien, para ser un bateador de averaje, ser un impulsador nato. El hombre es todo, es un Superman, ¿no? Es como la nueva sensación del béisbol. Todo esto lo sabemos, y estamos felices con esto. Pero vuelvo y repito, y siempre lo diré, lo dije el miércoles en el programa anterior. Me gustaría ver a Shohei Ohtani de una vez ya jugando en un playoff de las grandes ligas. Me gustaría verlo con la presión de estar en la nómina de un equipo que está aspirando para la clasificación al playoff en las grandes ligas, no un equipo que el objetivo sea llegar a más de 500 en cuanto a ganados y perdidos, en el promedio de ganados y perdidos. Yo ya es hora, para mí es hora de ver a Ohtani en un equipo de mayor responsabilidad y que los objetivos de este equipo sea estar en los playoffs y alcanzar la Serie Mundial. Quizás no ganarla, pero por lo menos alcanzarla en la Serie Mundial. Porque yo aquí, como siempre he dicho, me gustan los jugadores que en partidos de presión sacan la cara por el equipo. Y Ohtani todavía eso no hemos tenido la oportunidad de ver a Shohei en un partido donde el estadio está lleno, donde todo el mundo le está gritando y sobre todo donde recae sobre el terreno de juego esa presión que todos los peloteros hablan que emite el estadio cuando se está jugando en playoffs de grandes ligas. No obstante, felicidades para el japonés y nada, realmente y es un superdotado, un pelotero que batea 44 jonrones en una temporada, lanza, gana juegos, tiene un buen promedio de carreras limpias, ha mejorado muchísimo su control, este año mejoró muchísimo su control, roba base. Otra cosa, este pelotero el año que viene va a robar más bases todavía, con la regla de que los pitchers no se pueden virar tanto a primera.
Yo no lo mandaría a robar, yo no quiero que se me lesione.
¿Tú no quieres que se lesione?
Robando segunda base. Yo quiero que gane partidos con el brazo y con el bate, no con las piernas. Pete, yo estoy en desacuerdo contigo en una cosa. Uh-huh. Shohei Ohtani sabe perfectamente bien lo que es lanzar en un partido de alta presión fuera de su país, con 38,000 fanáticos gritándole en el oído, porque lo hizo aquí mismo, en marzo, en Miami, en la final del Clásico Mundial de Béisbol, cuando Japón derrotó a Estados Unidos, y el pitcher que le cerró la puerta a la selección norteamericana, y no solamente a la selección norteamericana, a Mike Trout, que es el pelotero mejor pagado del planeta, fue Shohei Ohtani cuando lo ponchó, representando la carrera del Gane en el noveno inning.
Yo no he dicho que no es que sea de corazón, de pecho frío, ni mucho menos. Yo lo que he dicho es que quiero verlo lanzar en un playoff de las grandes ligas. Es mi juicio. Sabemos que tuvo una gran actuación durante los juegos finales del Clásico Mundial de Béisbol. Sabemos que cerró ese partido con el equipo que le dio el título al equipo japonés en el Clásico Mundial de Béisbol. Todo eso nosotros lo sabemos, pero, a mi juicio, el Clásico Mundial no es lo mismo que un playoff de las grandes ligas. El Clásico Mundial, aunque ahora se está desarrollando, está cogiendo forma, se está estructurando bien este torneo, sigo diciendo que para ser el quinto o sexto Clásico Mundial, todavía no tiene esa presión que pueden tener prácticamente 120 años, más de 120 años de historia de Grandes Ligas, Pepe.
Él sí sabe lo que es tener en una situación hostil, porque no estaba lanzando en Japón, estaba lanzando en Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, en Miami, en un estadio cerrado bajo techo, con 38,000 personas gritándole y deseando que Shohei Ohtani no lanzara bien. Uh-huh. Pero bueno, Shohei Ohtani es campeón mundial con la selección japonesa y ahora el mismo año, después de establecer como 20 récords en el béisbol de las grandes ligas, porque mira, cada vez que él juega, establece un récord. Por ejemplo, ¿sí? Fue el primero en hacer esto con combinación con esto. Y entonces, si tú le sumas a él lo que hace con el brazo, los bateadores que poncha, lo que hace con el bate y lo que hace con las piernas, robándose las bases, todos los días es el pelotero que hace y le añade numeritos a esos números y récords que nunca se van a romper. Así que felicidades a Shohei Ohtani. Y ahora nos vamos al viejo circuito, porque Ronald Acuña Jr., El pelotero de Venezuela fue galardonado con el premio Cy Young, el novato.
Si gana Cy Young, sí hay que irse.
Oye, bueno, uno nunca sabe. Al paso que vamos, Shohei Ohtani podría ser Cy Young. Bueno, Ronald Acuña Jr., jugador más valioso de la Liga Nacional. No me edites esto, que esto es divertido. Jugador más valioso de la Liga Nacional y más que se lo merece. Representó a los Bravos de Atlanta, que tuvieron, a propósito, el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Fueron a la postemporada, donde fueron eliminados por los Phillies de Filadelfia en la segunda ronda de los playoffs por segundo año consecutivo. Pero ya eso no fue culpa de Ronald Acuña Jr., que su trabajo durante la temporada regular era guiar a los Bravos a los playoffs, que fue lo que no pudo hacer Shohei Ohtani. Pero sí lo hizo Ronald Acuña Jr., bateando 333 con 41 jonrones, 106 carreras impulsadas, 73 bases robadas y un OPS de 1012. Lo mejor que hay en las mayores.
Es que estuvo en todos los departamentos ofensivos de las Grandes Ligas. El venezolano Ronald Acuña estuvo dentro de los líderes, dentro de los cinco primeros, menos en carreras impulsadas, que terminó en octavo lugar. Pero, por ejemplo, en promedio de bateo terminó segundo, solamente superado por Luis Arraez. Terminó segundo con 337. En jonrones terminó quinto con 41 cuadrangular. En promedio de carreras limpias, en carreras impulsadas, terminó en octavo con 106. Este fue el único departamento donde no entró dentro de los cinco primeros. Y en hits terminó en primero. Ronald Acuña fue el hombre que más hits batió este año en las Grandes Ligas con 217. Entonces, si tú le sumas todo esto a honrones, las carreras impulsadas y el averaje que tiene, realmente es una superestrella. Sí. El venezolano, y jugó playoff. No lo vi, como le decimos nosotros los cubanos, amarillado en el playoff. Sencillamente los Bravos de Atlanta fueron otra vez otra decepción para el playoff de las Grandes Ligas, pero yo particularmente yo no lo vi amarillado dentro del campo de terreno. Sí, un monstruo es Ronald Acuña.
Yo te voy a decir una cosa, la diferencia es abismal, porque Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani, individualmente los dos se merecen el premio de jugador más valioso de su respectiva liga. Pero si ahora nos vamos al concepto de que el béisbol es un deporte por equipos, no es un deporte individual, esto no es golf, esto no es tenis, ¿okay? Tú eres uno de 26 miembros que están tratando de ganar en un deporte por equipos. El impacto que tuvo Ronald Acuña Jr. en su equipo fue el doble o el triple de lo que tuvo Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, la gente iba a verlo jugar, le importaba a la gente allá en Los Ángeles si el equipo ganara o perdiera, ellos solamente querían ver a Shohei Ohtani jugar. En el caso de Ronald Acuña Jr., es importante para los fanáticos que su equipo gane. Y vamos a seguir hablando de esto, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. El mejor guitarrista que existe en el mundo del rock and roll, Mark Knopfler. No es Carlos Santana.
No, para mí es Jimi Hendrix, pero tú estás hablando desde tu perspectiva. Para mí es Jimi Hendrix de toda la vida. Cambiamos el programa, nos podemos hablar de guitarra aquí, que se va a poner por
Mark Knopfler, mejor guitarrista.
Cada cual con su edad.
Y de su generación.
Cada cual le va a su edad.
Muy bien. Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos esa cancioncita, a Warner Brothers y a Mark Knopfler, los tres contribuyendo para que podamos usar los Sultanes del Swing. Estamos hablando de los peloteros que ganaron este año trofeos individuales en las mayores con equipos que no solamente no fueron a los playoffs, no, jugaron fatal, como por ejemplo Blake Snell de los Padres. Mira qué mal que le fue a los Padres, y Blake Snell ganó su segundo Cy Young. Shohei Ohtani ganó su segundo jugador más valioso y su equipo fue eliminado prácticamente después del Juego de las Estrellas. También Gerrit Cole de los Yankees se merece el premio Cy Young de la Liga Americana. Pero ¿hasta qué punto? Regreso al tema. ¿Qué significó para los Yankees que Gerrit Cole gane el premio Cy Young? Absolutamente nada.
Nada, no, claro que nada. El tema es que el béisbol es un deporte de muchos números, un deporte muy científico, y aunque sea un deporte colectivo, tú sí puedes sacar premios individuales, aunque estos peloteros no hayan participado en equipos ganadores, porque al final el béisbol, las estadísticas, todo se resume a las actuaciones de los peloteros. Todas se resumen a las estadísticas que tienen y se muestran claramente. El béisbol es un deporte que detrás del aparato del propio deporte en sí tiene una serie de estadísticos y de gente pensando el partido, que bueno, es muy numérico, te da datos muy exactos de estos peloteros. Está claro, Blake Snell terminó con 2.25 de promedio,
sí,
de
carrera. Increíble, increíble.
Eso es algo astronómico hoy en día en el béisbol, con la cantidad de bateadores de fuerza que hay en este deporte, que cualquiera te puede dar un jonrón de 450 pies. Terminar con 2.45 de promedio de carrera limpia es una hazaña. Y bueno, está bien que sea el Cy Young, pero te digo lo mismo, me gustaría verlo pichando en un equipo que esté involucrado en playoffs.
Estamos de acuerdo.
Es lo que me pasa a mí. Es lo que me pasa con esto a mí.
Ahora, son las cosas de este país. Mira, nómbrame una liga de fútbol en el mundo, cualquiera. La Liga Española, la Premier, la Bundesliga, lo que sea. Ajá. Cualquiera. Ahí no hay novato del año. No.
No hay novato
del año. Ahí no hay manager del año.
No lo hay tampoco.
Ahí no hay jugador más valioso del año.
No, y además tú, sí, hay dos estadísticas, hay un poquito más de estadísticas, pero hay dos que son muy claras nada más, que es líderes en goles y líderes en asistencia.
That's it, y se acabó.
Ya, después te sacan las líderes en tarjeta amarilla, las tarjetas rojas, pero realmente el aparato matemático que se ve a simple vista en el fútbol, en el soccer, se resume a dos estadísticas nada más. El béisbol es una ciencia prácticamente.
El béisbol es una ciencia. Pero ¿verdad? También hay que tomar la seriedad de esto. Tú nunca vas a ver a un Pichichi, que es el máximo goleador de la Liga Española, terminando en el penúltimo lugar de la Liga. Jamás, nunca.
¿Con el equipo?
Con el equipo.
No, lo puede, porque el Pichichi marca goles cuando tiene un equipo, cuando tiene 10 jugadores atrás que mayorean en la posición del balón, tienen precisión en los pases, saben interceptar bien los balones, saben posicionarse mejor dentro de la cancha, se organiza mejor ese equipo, porque para que la pelota le llegue al goleador tienen que pasar una serie de factores dentro del equipo detrás, que eso es lo que da el
Correcto.
Resultado de que el Pichichi pueda tener más balones en sus
Pero si todas estas
piernas.
Ligas quisieran, tendrían novato del año, tendrían manager del año, que no tiene que ser el manager que gana, puede ser un manager de un equipo que tiene una nómina mucho más baja. Podrían tener el líder en asistencias, darle un premio al líder en asistencias, darle un premio al que menos tarjetas amarillas sacó.
Yo voy a ese punto. Recordemos algo, en los Estados Unidos de América el propio sistema de vida que hay obliga a cada ciudadano a convertirse en especialista de lo que va a hacer. Es un profesional realmente de lo que va a ser. Y el deporte, el béisbol, incluso el fútbol americano y prácticamente todos los deportes que se juegan en los Estados Unidos, está muy especializado cada posición. Hay estadísticos aquí en este país, como que uno es muy profesional en lo que hace, en una sola cosa. Y es propio del sistema norteamericano de vida. En el sistema europeo no es tan así. No es tan así. La gente no se especializa tanto en cada cosa. Y entonces yo creo que por ahí puede ser algo interesante a la hora de evaluar cómo el deporte norteamericano está muy bien dividido cada cosa. A los pitchers se les mide la velocidad, tanto zurdo como derecho, los rompimientos, la velocidad que tiene, por dónde sale la pelota, el brazo por arriba, por medio lado. Los corredores, los bateadores de velocidad, se les mide la velocidad entre primera y segunda. Es decir, es un nivel de especialización que en Europa no se vive así, incluso en demás esferas de la vida.
Así es. Música, maestro, damas y caballeros. Antes de pasar al fútbol soccer, les repito nuestro número de WhatsApp, 786 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp para que usted se una a la familia deportiva de Martí Noticias. Y ahora con esta musiquita vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con Daguito Valdés hablando fútbol. ¡Llévesela, Mikey! Damas y caballeros, desde España tenemos a Daguito Valdés en línea en el minuto 23 para hablar de fútbol soccer.
Hola, 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 Pepe. Hola, ¿cómo andas? Aquí yo, bueno, pues súper emocionado porque las eliminatorias sudamericanas, yo te lo prometí que son únicas. Es decir, independientemente de los que clasifiquen, de la cantidad de equipos que clasifiquen las eliminatorias sudamericanas, cada partido es una final. Y bueno, pues hay mucho de qué hablar. Solo nos daría el programa para hablar de los partidos, por ejemplo, ese del partido de Colombia, el partido de Argentina. En fin, tenemos bastante bastante contenido y nada, feliz de estar aquí de nuevo contigo.
Bueno, anoche perdieron dos de los equipos mejor clasificados del planeta. El actual campeón mundial, Argentina, perdió en casa, en la Bombonera, contra Uruguay 2-0. Leo Messi a duras penas se enteró que estaba jugando fútbol. Un solo disparo al arco en 98 minutos de juego. Uh-huh. ¿Okay? Mientras que Brasil viajó a Barranquilla y perdió contra Colombia 2-1. Estuvo ganando Brasil durante casi todo el partido, pero Luis Díaz, con dos goles en el minuto 75 y 79, le dio por primera vez en la historia el triunfo a Colombia sobre Brasil en un partido clasificatorio a un mundial. Hay varios temas, como dijo Daguito, pero vamos a concentrarnos en estos dos. Vamos a comenzar con Argentina y Uruguay, que Argentina tuvo suerte, Daguito, que no le metieran otro 5-0 en Buenos Aires.
No, sí, es que Darwin Núñez, empezando el partido, ya nos avisó, es decir, tuvo una muy clara que cruzó la pelota inexplicablemente solo contra el portero, contra Emiliano Martínez, y la cruzó al palo opuesto y no la metió por puro milagro, es lo que tú dices. Realmente, bueno, esto también fue una victoria histórica. Uruguay jamás le ganó a Argentina en eliminatorias en Argentina, nunca. Es decir, es una victoria absolutamente histórica para el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, que recordar que viene de otra victoria histórica, 2-0 Brasil y ahora 2-0 Argentina. Empieza a ilusionar muchísimo esta selección charrúa de Marcelo Bielsa. Pero hablando del partido concretamente, la verdad es que de Argentina muy poquito, Pepe. Muy poquito, ¿por qué? Por el trabajo defensivo de Uruguay. Fue espectacular. Las ayudas, los relevos, el 2-1 siempre al futbolista que tenía el balón, todos por detrás de la línea de la pelota, el encuadro cerrado, bloque bajo, esperando a Argentina. Pero si me dijeras, no, pero entonces se parecía al Atlético de Madrid, con respeto a todos los aficionados al Atlético de Madrid. No, es que cuando recuperaba el balón, salía con mucha verticalidad y con mucho peligro hacia el frente, cosa que Argentina cogía casi siempre descolocada la defensa argentina y creaba muchas oportunidades realmente. Entonces, pues hay que yo creo que destacar el trabajo tanto ofensivo como defensivo del equipo de Marcelo Bielsa. Los goles fueron, como bien tú dices, bueno, el primero de Ronald Araújo en una jugada tremenda. Un error de Montiel. No se puede jugar el balón así como lo hizo Montiel en terreno propio. y pierde el balón con Matías Viña, y Matías Viña centra una pelota muy buena que Ronald Araújo, Ronald Araújo, el central del Barcelona que estaba jugando ayer de lateral derecho, en mi opinión muy personal, el mejor central del mundo, Ronald Araújo, porque te juega lo mismo por la derecha que en el centro, que llega, que tiene contundencia, que va bien por arriba, que va bien por debajo, el corte magnífico, bueno, pues anotó el primer gol, el 0-1. Como bien tú dices, Messi, poquito de Messi, muy poquito de Messi. Messi se veía ayer más pendiente de los contrarios que no le dieran. Se vio un Messi, no sé si te dio esa impresión, Pepe, se vio un Messi muy peleón, ¿no? Muy peleonero, incluso cogió por el cuello a Ugarte, luego también a Olivera, se le vio muy, al final tuvo declaraciones muy fuertes de que se había que respetar, de que si los jóvenes tenían que respetar, no sé qué, bueno, en fin. Yo creo que Messi ayer no tuvo su mejor noche.
No, pero por supuesto que no tuvo, te dije que solamente tuvo un disparo al arco en todo el partido. Tuvo solamente 4 disparos al arco, disparos en total, y solamente uno de ellos entre los 3 palos.
Sí. Y mucho de eso tiene que ver con las ayudas, con lo que decía, con las coberturas, con el 2-1, con la no dejarle respirar al que tenía el balón en Argentina, sobre todo a Lionel Messi. Cuando Lionel Messi la tenía, le caían en defensa escalonada, que fue lo que le hizo aquel Milan, aquel Barcelona, el mejor Barcelona de la historia, con Pep Guardiola, Milan, aquel que le hizo un partidazo, fue con la defensa, la famosa defensa escalonada, es decir, te salgo el primero y el segundo está esperando, no voy dos al mismo tiempo, sino que sale uno y sale el otro en escalón, y así hasta 3 en escalón, sí. Y eso fue lo que le hicieron a Messi, realmente lo controlaron, realmente lo maniataron, un sí. Solo, como tú dices, un solo disparo a puerta, y ojo, un disparo a puerta sin mucho peligro también.
Correcto. Daguito, recuérdame, la victoria de Uruguay frente a Brasil en la jornada 3. La jornada 3 fue en Brasil,
la jornada
o fue...
4, en la jornada 4, uh-huh. 2-0 en Montevideo a Brasil, en la jornada 4.
Correcto, 2-0 en Montevideo. Eso no es histórico. Uruguay le ha ganado a Brasil 100 veces en suelo uruguayo.
No. Una victoria histórica en eliminatorias. Histórica significa porque Uruguay hacía muchísimo tiempo que no le ganaba a Brasil en eliminatorias. Recuerda que estamos hablando de eliminatorias. Mira, Brasil en eliminatorias sudamericanas es infalible. Es decir, Brasil, cuando se habla de eliminatorias sudamericanas, es infalible. No tengo el dato bien, yo hice la previa de ese partido, pero realmente esta victoria de Uruguay frente a Brasil es una victoria que no estaba...
Pero es que, vamos a ver, es que eso no es... Esto no se puede tomar como un factor plausible. Te voy a decir por qué. En las primeras 5 veces que Brasil ganó un mundial de fútbol, no tuvo ni siquiera que eliminarse para el próximo mundial porque fue exento. Fue directamente al mundial. Y no solamente eso, cuando no ganaba un mundial, okay, y tenía que fajarse, generalmente ponían a Brasil en otro grupo que no sea Uruguay. O sea, habían 2 grupos de 5 en vez de un grupo de 10. O sea que no es verdad lo que estás diciendo, pero no era automático que Brasil y Uruguay jugaban, o Brasil y Argentina casi nunca, durante 40 años, Brasil y Argentina casi nunca jugaron en eliminatorias. Te voy a decir por qué, porque el país que ganaba el mundial estaba exento, y entre Brasil y Argentina ganaron 7 mundiales. Pero es que además, en la clasificación para los mundiales, cuando no coincidían, los ponían en grupos aparte y no tenían que jugar entre sí. Así que muy poco jugaron en eliminatorias mundialistas.
Uh-huh. Desde el formato, lo que estoy viéndome, que desde el formato este de todos contra todos, que empezó, si mal no recuerdo, al principio de este siglo, es decir, en los 2000, que empiezan a, creo que también a, para participar al Mundial de 2002, empieza, creo, ese formato, estoy hablando de memoria, pero desde que empezó el formato de este todos contra todos a 2 vueltas, Brasil es casi invencible. No es un resultado histórico, quizás utilizo histórico por lo inesperado del resultado, porque este 2-0 de Uruguay a Brasil realmente hoy en día, no aquel Uruguay, pero hoy en día era prácticamente impensable que Uruguay pudiera ganarle, que alguien le pudiera ganar a Brasil. Ya no, ya descubrimos que Brasil en esta eliminatoria no viene ni mucho menos como nos tenía acostumbrado, ya no solo que pierde con Uruguay, que empata con Venezuela, sino también, como vamos a estar viendo en un minuto, que también pierde por primera vez otro. Eso sí, un resultado histórico en Colombia, ¿no? Pero bueno, ayer sí logró una victoria histórica a Uruguay, porque Uruguay nunca la había ganado a Argentina en eliminatoria sudamericana en Argentina. Correcto. Y ya digo, y Darwin Núñez puso la tapa, pum, en el 87, ya para terminar el análisis, mano a mano contra Emiliano Martínez, que era lo que tenía que haber hecho. Eso me recordó mucho a lo que tenía que haber hecho Randall Colo Muani, que fue el que falló el gol, ¿te acuerdas? Aquel en el gol, poco sí, instantes antes de irse a penaltis. Bueno, pues Darwin Núñez lo hizo muy bien, regateó a su pierna derecha y le metió el gol por dentro de la
por dentro
de un túnel a Emiliano Martínez.
Correcto. Bueno, eso fue después de que, yo te voy a decir una cosa, Darwin Núñez falló un gol en los primeros minutos del partido que hasta tú, Daguito, hubieras metido. Ok, perdón, hasta tú lo hubieras metido.
Bueno, yo soy un crack.
Nos vamos ahora a Barranquilla. Anoche, la selección colombiana, por primera vez en su historia, derrotó a Brasil en clasificatorias, porque le ha ganado en partidos normales, pero en clasificatoria mundialista, Colombia derrotó a Brasil 2-1. Como había dicho, Brasil había tomado la ventaja 1-0. Debió de haber tomado ventaja de 3-0, pero también se comió dos goles que hasta Pit Playoff Magazine hubiera podido haber metido.
Ay, así lo meto.
Sí, ya tarde en la etapa complementaria, con dos goles de Luis Díaz, ambos de cabeza, Colombia no solamente remontó, ganó el partido y le sacó los 3 puntos a Brasil. Y ahora, lo más importante de todo esto es que, y eso sería una cosa que podríamos buscar, Daguito, Brasil y Argentina van a jugar el martes en el Maracaná, los dos tras perder un partido mundialista. Sí, sí. Me gustaría saber cuándo fue la última vez que eso ha ocurrido, si es que ha ocurrido en toda la historia.
Yo te digo a ti que no, y no lo estoy, te prometo que no lo he buscado. Ya te digo yo a ti que nunca jamás ha habido un superclásico en eliminatoria sudamericana donde ambos equipos llegan perdiendo su último partido en eliminatoria. Ya te digo yo, vaya, no lo voy a buscar. Le digo a los oyentes que nos escriban si lo encuentran. Pero ya te digo yo que en eliminatoria sudamericana es que es muy difícil encontrar eso. Ya te digo, ya es difícil que Brasil pierda en eliminatoria. Imagínate Argentina también, que es el otro grande de Conmebol. Y si llegan...
No, Dago, que habías comentado el miércoles pasado que se podría dar en esta oportunidad la primera vez en que Argentina le gane a Brasil en una eliminatoria mundialista.
Por primera vez, no solo eso, sino que por primera vez se ve en peligro el invicto histórico de Brasil en eliminatoria sudamericana. Ya. Otro dato más. Ya. Es decir, es un dato absolutamente verídico. Es decir, Brasil jamás perdió en su patio, en su terreno de local en eliminatoria. Nunca perdió.
Bueno, la realidad ahora es que están en el quinto lugar de la tabla de clasificación de las eliminatorias, por debajo incluso de Venezuela.
De Venezuela.
Sí. Correcto.
De comentarte sobre este partido rápidamente, como bien dijimos el miércoles, en Colombia, Colombia hacía 20 años que no perdía con Brasil, también había que decirlo. Lo que pasa es que no lograba ganar, es decir, siempre se quedaban en empate. Cosecharon 5 empates consecutivos desde 2003 hacia hoy. Lo que pasa fue que ayer sale adelante con gol de Gabriel Martinelli Brasil, pero Vinicius, y la mala noticia para nuestros amigos del Real Madrid, es que Vinicius se lesionó. Muy probablemente Vinicius no esté ni en el partido contra Argentina. Es que cuando decía mi abuela, a perro flaco todas son pulgas. Es decir, encima que Brasil tiene muy probablemente la convocatoria más floja de los últimos 40 años, y que también invito a los oyentes a que me lo rebatan, es que esta eliminatoria de Brasil no da miedo, literalmente no da miedo. Bueno, si daba algo de miedo era Vinicius. Bueno, pues Vinicius muy probablemente no esté en el partido contra Argentina, porque salió lesionado en el partido contra Colombia. Y entonces, pues, ¿qué me vas a decir? Argentina sí viene de perder y todo, pero ojo con este partido. Nunca peligró, como digo, nunca estuvo tan en peligro el invicto de Brasil en su tierra en eliminatorias. Y el doblete de Luis Díaz, Pepe, quería decirte, fue muy emocionante, porque recién los terroristas que tenían secuestrado a su padre lo liberaron, al padre Luis Díaz en Colombia lo liberaron, y se reencontró Luis Díaz con ahora mismo con su padre en Colombia debido a estas eliminatorias, y luego fue el propio Luis Díaz, ahora de haberse reencontrado con su padre, que metió el doblete este, y se ven, hay unas imágenes que al padre por poquito le da un infarto.
Correcto,
el padre se emocionó muchísimo con el primer gol y con el segundo gol también, y fue muy emotivo esas imágenes.
Correcto. Bueno, en ese partido también Brasil se perdió. Es más, se estrellaron contra el poste, se comieron un par de goles que hasta Pete Playoff hubiera podido haber metido. Yo le quería preguntar a Daguito, ¿por qué Brasil es una potencia cada vez que juega en eliminatorias, pero cuando le toca jugar un torneo en casa, cualquiera le gana? Mira, Brasil ha sido sede de 2 mundiales y no ha ganado ninguno. Ha ganado 5 mundiales, pero ninguno en casa. Y en la Copa América también ha perdido varias Copas Américas en casa. Así que, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, pues están pasando cosas muy raras.
Pepe, pero yo te voy a decir una cosa con todo. Yo no es que sea mucho de Brasil en los mundiales, ¿no? Pero Brasil es el equipo a respetar en el mundo del fútbol, ¿eh?
Bueno, yo no estoy diciendo que no.
Ya veo que la cosa está cambiando un poco.
Espérate.
El curso de las cosas.
Lo que estás diciendo es verdad. Y Brasil siempre se va a respetar. Pero cuando un torneo se juega en suelo brasileño, cualquiera le gana a Brasil.
Parece que se presiona.
Mira, hasta México le empató a Brasil en suelo brasileño en el último mundial que jugó.
Puede ser la presión. Esa semifinal que ellos pierden con Alemania en el mundial que ellos organizan realmente fue dura. Pero bueno.
Y en la Copa América perdieron contra Argentina, la Copa América contra Uruguay.
Sí, pero mira, también tienes que ver, por ejemplo, en las Olimpiadas que ellos organizaron, que la que organizó Brasil fue campeón olímpico.
Correcto.
No, Aguito, y le ganó a Alemania.
Ok, estamos de acuerdo.
Estamos claro que no son los mismos equipos mundialistas, pero bueno.
¿Cómo tú me explicas a mí que Brasil tenga 5 campeonatos mundiales? Pero las únicas 2 veces que ha jugado en casa no ha ganado ninguno.
Bueno, está bien. Inglaterra tiene la liga de fútbol más presupuestada, con más billetes de todas, y Inglaterra tiene sencillamente un solo campeonato mundial
y dicen que fue comprado.
España tiene la liga.
Pero yo te puedo contestar por qué. Lo de la liga inglesa es porque el 80% de los futbolistas de alto calibre en Inglaterra son extranjeros.
No, pero actualmente no.
Actualmente sí.
La selección inglesa de fútbol es una selección de estrellas y hace muchos años.
Yo no te estoy diciendo que no, pero tú ves los equipos individuales en la Liga Premier de Inglaterra y todos, primero, casi todos tienen managers extranjeros. Vamos a comenzar por ahí, director técnico extranjero. Y segundo, la mitad del equipo son de otros países. ¿Ok? Bueno, vamos sí. a... También, claro.
Mira,
que sí.
Las dos mejores ligas domésticas de fútbol, que son la Liga Inglesa y la Liga Española, pues resulta que Inglaterra solo tiene un campeonato mundial y para colmo lo tuvieron que organizar ellos. Y España tiene solo un campeonato mundial que lo ganaron en Sudáfrica.
Sí, pero espérate. España tiene 3 Eurocopas, Inglaterra ninguna. España tiene una Liga de Naciones ganada y otra perdida, y Inglaterra tiene ninguna. España tiene medalla de oro en las Olimpiadas, Inglaterra ninguna. España tiene un mundial femenino, Inglaterra ninguno. Así que no se puede comparar en este mundo Inglaterra con España.
Yo no estaba comparando, yo lo que te digo es que ante echarle pestes a Brasil, pues bueno, le podemos echar más pestes a Inglaterra y a Alemania.
Mira, Daguito, mira lo que me estaba acusando. No, yo solamente veo muy extraño que cuando Brasil organiza torneos internacionales, casi nunca los gana.
No, es que yo no creo que haya sido por presión ni por nada, sencillamente porque no le toca ganar ese año. Ahí, acuérdate que el fútbol, Pepe, lo juega el mundo entero, todo el mundo juega, este planeta en tierra juega fútbol y además cada día lo juega mejor.
Hasta Cuba.
Cuba está en otro lugar ya. El fútbol lo juega todo el mundo y entonces hoy en día los campeonatos, los torneos internacionales son cada vez más competitivos. Mira esto mismo de Uruguay, que le gane 2. Bueno, esto no es tan alarmante al final, porque en Uruguay se juega tremendo fútbol. Se juega tremendo. Al final la gente dice, bueno, Uruguay-Argentina, le ganó Uruguay-Argentina. No es la locura. La locura puede ser que Bolivia le gane a Argentina.
Bolivia le ha ganado a Argentina.
O que Perú.
Cuando Maradona era el director técnico, Argentina fue a Bolivia en una clasificatoria mundial y le metieron 5 por la cabeza. Otro 5-0, ¿verdad, Daguito? ¿Te acuerdas?
Así mismo.
Claro, fue a 3.400 metros de altura. Sí, eso también es verdad. Pero algunos argentinos han jugado a 3.400 pies de altura también. Daguito, muy interesante. El próximo martes, y nosotros vamos a estar el miércoles para frotarnos las manos otra vez. No solamente Brasil contra Argentina. Perú recibe a la Vino Tinto de Venezuela, que está tratando de clasificar por primera vez en su historia a un mundial. Y está Colombia contra Paraguay en Asunción, Chile contra Ecuador y Bolivia contra Uruguay. ¿Qué te parecen esos emparejamientos?
Bueno, ya te digo, vamos a tener estos emparejamientos, van a ser el martes, por lo que vamos a tener, por supuesto, la oportunidad de analizarlos todos el propio lunes, pero realmente destacan ese Brasil-Argentina, el superclásico, y sobre todo un partido Perú frente a Venezuela, que Perú está contra la pared, Perú está en último lugar de la clasificación, no piensa dimitir el director técnico de Perú, y van a jugar en Lima contra una Venezuela que está dando la sorpresa. Entonces ahora mismo todos los partidos de Venezuela son interesantes porque es la gran sorpresa, ¿no? Venezuela, recuerden que nunca ha clasificado un mundial y está intentando hacer historia, sí, clasificando al mundial. Sí. Luego los demás partidos son partidos bien interesantes, como Chile, como bien tú dices, Uruguay, Bolivia, debe ser Uruguay quien gane, y Paraguay, Colombia, que es otro interesantísimo, correcto, partido. Así que bueno, lo estaremos, Daguito, analizando seguramente el lunes.
¿Sabes, sí, tú que otro país nunca ha clasificado a un mundial? Jamás, nunca en su historia.
Cuba fue mundial, sí, que perdió con Rumanía.
Pero no clasificó, fue invitado. Cuba nunca ha clasificado a una Copa.
¿Fue invitado, Daguito?
Sí,
fue
Cuba fue invitado.
Invitado porque en ese mundial, me acuerdo, que lo que pasó fue que no quisieron, hubo muchos países de Sudamérica, fue en el 38, que no viajaron en aquel momento los viajes no eran... me acuerdo, hubo algún tipo de problema, que hubo países que no viajaron a Italia, además también por problemas políticos y tal, y a Cuba lo invitaron y fue, de hecho, perdió, como tú dices, con Rumanía, sí, en partido de free play.
Pero antes no lo había ganado Estados Unidos, Cuba, en el Mundial. Sí, Cuba, Cuba
no
ganó un partido.
La verdad, pero no creo, no recuerdo.
En 1934, voy a buscarlo, ya que te tengo aquí.
En 1938, Mundial de Cuba.
Sí, en el 38, en el 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, es decir,
por eso,
Europa estaba calentica.
Por Mussolini o algo así.
Europa estaba calentica.
Ok, en el Mundial de 1938, y yo sé que Cuba ha ganado un partido.
Sí, yo creo que ganaron uno.
Aquí está. Cuba empató con Rumanía 3-3, pero luego volvieron a jugar. Pero en la primera fase, para llegar a la segunda fase, Cuba derrotó a alguien, y eso es lo que estoy buscando.
Ahí en Wikipedia debe salir, ¿no?
Vamos a seguir. ¿Dónde está la primera ronda? No aparece la primera ronda. Qué raro. Qué mundial más raro este. Bueno, lo vamos a buscar. Mi gente en Cuba ya...
En el 38, Pepe, ¿tú te imaginas la cantidad de años que han pasado ya de eso?
En el 38.
Cuba no tiene ni estadio de fútbol para jugar
ahí. Italia 38.
Así es. Bueno, vamos a buscar ese dato, pero yo me acuerdo que Cuba le ganó a alguien en la primera ronda. Porque si clasificó a los octavos de final, obviamente le tuvo que ganar a alguien en la primera ronda.
Sí, claro.
Creo que fue eso. Estados Unidos. O Estados Unidos le ganó a Inglaterra en un mundial, en uno de estos mundiales en la primera ronda. Muy bien. Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver el próximo lunes y miércoles. Hay muchísimo de qué hablar. Así que un abrazo para ti. Hacemos una breve pausa, damas y caballeros. No, ¿sabe qué? No toca boxeo.
Vamos a hablar de boxeo.
Déjame la musiquita para dentro de tres minuticos. Tenemos los campeones mundiales. Dame la campanita. Bim, 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 bim.
Dime.
Muy bien, no es un tren, ese es el...
No, el lechero.
Es un caballo, no dos caballos. Muy bien, mister, ¿qué me cuentas de boxeo?
No, es una cortica de boxeo, pero está interesante. Bueno, el boxeador cubano Damián Arce peleará el próximo 24 de noviembre en Ciudad de México ante el boxeador local Joalis Mosqueda, en lo que representa una buena oportunidad para el ex integrante de los Domadores. Arce lleva 3 peleas sin perder como pugilista profesional, luego de dejar buenas impresiones en la extinta Serie Mundial de Boxeo y en los torneos Playa de Girón en la isla de Cuba. Damián Arce compite bajo la firma de LC Promotion, que encabeza el empresario Luis Andrade. No obstante, tendrá enfrente a un duro prometedor rival, pues Joalis Mosqueda lleva 8 victorias sin conocer la derrota, de ellas 6 por fuera de combate. En el pasado mes de junio, la pelea entre Damián Arce y el mexicano Sergio El Rayo de la Cruz no pudo celebrarse como estaba prevista debido a cuestiones referidas al reglamento por el cual se rigen los domadores en el pugilismo profesional. En el reglamento de la Comisión de Boxeo Profesional de Aguascalientes, donde están registrados los domadores de Cuba, se explica que un púgil no puede combatir en 2 categorías de peso con diferencia de su pelea anterior. Debido a ello, Damián Arce no pudo salir a la segunda pelea como profesional en ese entonces, tras haber vencido en su debut en este nivel. Nada, boxeadores cubanos que están todos regados por el mundo boxeando, y el 24 de noviembre tenemos a Damián Arce en la Ciudad de México.
Bueno, rapidito nos vamos ahora a nuestro segundo corte, porque vamos a regresar con el baloncesto profesional de la NBA. Mr. Mikey, llévesela, maestro.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después, para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, solamente hubo 2 partidos anoche en el baloncesto profesional de la NBA, y uno de ellos fue pasado por agua porque se jugó aquí mismo en Miami, en la capital del sol. Y yo no sé si mucha gente pudo ir al Casella Center, porque hubo unas inundaciones feroces aquí en Miami.
Ha llovido lo que no está escrito, llovió en Miami.
Correcto. El Miami Heat ganó anoche derrotando a los Nets de Brooklyn 122-115. Y Jimmy Butler, con su estilo de pelo de Prince, anotó 36 puntos. Con 3 bloques. No, tú has visto el estilo que tiene últimamente.
Está cantando.
Ponme ahí la computadora, Jimmy Butler, para que tú le veas el pelito. Se ha cortado el pelo igual que Prince.
Porque quiere cantar Purple Rain.
Así es. El tipo sabe. Bueno, y los guerreros de Golden State perdieron otra vez. Fue contra Oklahoma City Thunder, 128-109. Y Joe, no Joe Cardona, el Joe que juega para Thunder, anotó 23 puntos en este partido para ganar el encuentro. Bueno, les puedo decir que esta noche es una jornada bastante completa en el baloncesto de la NBA. Entre los mejores partidos, y ya va a entrar Juan Pendaza a decir que es el mejor partido, a las 7:30 los Celtas de Boston en Canadá contra los Raptors de Toronto. Vamos a ver si los Celtas se mantienen de primeros en la confederación. Mientras que esta noche también los Lakers de visita en Portland contra los Trail Blazers, los Cohetes de Houston contra los Clippers, los campeones mundiales Nuggets y su promedio medio de 9-2 contra los Pelícanos. Y ahora sí, aquí está Juan Pendaz para darnos más informaciones sobre la NBA.
Gracias, Pepe. También a Pete, ¿cómo estamos? Gracias. Saludos para los dos. Y bueno, vamos a hablar de los partidos que se avecinan. Como ya tú dijiste algunos, esto es el torneo. Aquí viene el torneo que está dentro de la liga de la NBA. Es la tercera fecha que juegan muchos de los equipos. Los 76ers con los Hawks, va a ser interesante este partido. También tenemos los Nuggets, que estarán en Nueva Orleans. Los Soles de Phoenix, que hasta ahora no han tenido suerte de jugar la mayor cantidad de jugadores, como el tridente que es KD, Devin Booker y a Bradley Beal. Pero se van a enfrentar a unos Utah Jazz que están jugando en su propio feudo. Debe ganar los Lakers contra los Portland Trail Blazers. los Rockers, este va a estar interesante este partido, a pesar de que los Clippers no han tenido suerte, han perdido 6 consecutivos después que adquirieron al jugador James Harden, pero van con unos Rockers que están al duro y sin guante, como dice este programa, están fuertísimos, están entre los 6 mejores por ahora en lo que es la Conferencia del Oeste. Otro de los partidos que se van a jugar, por supuesto, es los Milwaukee Bucks, que deben de ganarle fácilmente, a pesar de que están jugando fuera de casa, a los Hornets. Los Knicks contra los Wizards, los 76ers contra los Hawks, los Pistons con los Cavaliers y los Celtics con los Raptors de Toronto.
Ay, tú dejaste ese para el final porque quieres elaborar.
No. Sí, iba a seguir aquí los Sacramento Kings con los Espuelas de San Antonio, que no han tenido. Yo creo que sí está teniendo una buena temporada el que se piensa que sea el novato del año, Víctor Wembanyama, pero vamos a ver qué pasa ahí. Los Orlando Magic estarán visitando a los Chicago Bulls. Y hablando de los Chicago Bulls, por eso dejé ese para los último, muchos rumores, Pepe, muchos rumores de que Zach LaVine pueda salir de este equipo. Yo diría que se va a desintegrar ese tridente que es Vucevic, que es DeMar DeRozan y Zach LaVine, pero ya definitivamente los Chicago quieren ver qué equipo le da mejores piezas para ver si empiezan una reconstrucción, sí, para el próximo año.
¿No es un poquito temprano en la temporada para pensar en eso?
Ya lo están haciendo, parece que Chicago no ha tenido buena suerte. Chicago Bulls ha comenzado con 4 ganados y 8 perdidos. Lo que están buscando, ¿qué piezas le van a dar? O sea, los equipos interesados son los Lakers de Los Ángeles, los Heat de Miami, los 76ers, los Mavericks de Dallas, los Pistons, los Magic y los Hornets. Ahora aquí, los Lakers, ellos quieren hacerse con Zach LaVine, van a tener que dar muchísimas, pero muchísimas piezas. Y ahí está la incógnita. Miami, si quieren hacerse con Zach LaVine para buscar un gran tridente entre Bam Adebayo, Jimmy Butler y este jugador, tendrán que salirse de Tyler Hero. A pesar de que está teniendo una temporada, está lesionado en estos momentos, pero posiblemente van a tener que salirse de él por el contrato que tiene Zach LaVine todavía. Le quedan más de 100 millones que pagarle a Zach LaVine en los 3 años que le quedan, o sea que es muchísimo dinero. Vamos a ver Filadelfia, yo creo que puede tener ahí un buen engranaje de poner a Tari Maxis, a Joel Embiid y a Zach LaVine. Este tridente se convertiría, yo diría que en uno de los prospectos para estar en las finales de la NBA si logran obtener a este jugador. Por otro lado, o sea, ya lo obtengan los Magic, los Hornets o los Pistons, va a ser un jugador más, porque no creo que adquiriendo a Zach LaVine estos 3 equipos puedan estar entre los 8 mejores este año. Posiblemente para el año que viene sí pueden ser un poco mejor. Así que esa es la noticia que hay. Jamal Murray podría regresar en los próximos partidos. Va a haber 5 partidos que van a estar fuera este equipo de los Denver Nuggets jugando fuera de casa. A lo mejor en uno de esos partidos hace la reaparición este gran jugador Jamal Murray, que es importante para el equipo de los Denver Nuggets. Los Clippers buscarán traspaso con Mason Plumlee. Hay que destacar que está lesionado, se va a perder como 2 o 3 meses de esta temporada. Y ya adquirieron, hablando de los Clippers, ya adquirieron para su segunda unidad al alemán Daniel Theis. Este jugador que ha estado y ha militado en diferentes equipos, él comenzó con los Celtics de Boston, estuvo en los Bulls, en los Rockets de Houston y en los Pacers, que es su último equipo, que se espera que en los próximos días le den baja de esa alineación. Y por supuesto, cuando ya eso suceda, que sea confirmado totalmente, ya la adquisición de los Clippers sería realidad. Así que este jugador puede venir del banco a hacer el trabajo, es muy buen defensor. Y lo bueno aquí es que está promediando en toda su historia cerca de 7,8 puntos y 5 rebotes por partido. O sea que el trabajo te lo puede hacer muy bien.
Una preguntita, mañana sábado el Miami Heat va a jugar en Chicago contra los Bulls, justamente a las 8 p.m., y la pregunta que yo te quería hacer, todos estos movimientos, comenzando la temporada, tienen que sacar de ritmo a los basquetbolistas. Este tipo de decisión no se toma un mes dentro de la temporada regular, se toma antes para que los jugadores se puedan concentrar en el tabloncillo y no en si me van a votar mañana o me van a canjear.
No, y no solamente, eso inestabiliza a la familia completa, si hay hijos, las escuelas, el cambio. Es más, hay veces que cuando están así en el medio de las escuelas, terminan esa temporada y a final de la temporada hacen la mudada que tengan que hacer, porque eso es sumamente odioso.
En el fútbol europeo, la temporada de traspasos, comenzando una liga, yo creo que hay como tres partidos, se acaba ya con tres partidos jugados de cada liga, más o menos tres o cuatro partidos, y se acaba la temporada de traspasos. ¿Cuántos partidos en la NBA, verdad?
82 en total.
Sí, pero cuando empieza la NBA, estos traspasos se pueden hacer hasta qué juego.
No, hay una fecha tope.
Hay fecha límite.
Es mi pregunta.
Una fecha tope antes de comenzar, pero... Lo curioso de todo esto es que en la NBA, después que tú comienzas con 15 jugadores y al final al cabo vas a terminar con 12 jugadores en tu lineup. Y por eso es que ellos están haciendo, y esos jugadores lo que quedan es jugando, los que no lo están haciendo muy bien lo pasan para la G League de ese equipo. Y lo pueden lo mismo subir que bajar, dependiendo si hay alguna... Pero todavía hay hasta junio creo que es que puedan intercambiar personas, por ahí una fecha límite.
Generalmente son 60 días antes de comenzar, antes de terminar la temporada regular y comenzar los playoffs, porque se supone que si vas a hacer un canje es porque te va a ayudar a ganar. Nadie va a hacer un canje, o te van a permitir un canje, 3 días antes de comenzar los playoffs.
Correcto.
Porque si no todo el mundo diría, yo quiero a Michael Jordan, o yo quiero a LeBron
James. Y la otra oportunidad de hacer canje también es... antes del All-Star. Ya después del All-Star tú ya definitivamente no puedes, a no ser que haya una lesión. Lo más que puedes hacer es subir a un jugador de la G-League. Y Robin Williams, yo creo que lo que hizo los Celtics de Boston, que todo el mundo lo criticó, Robin Williams, tercero, que lo pasaron para obtener a Jrue Holiday a los Portland Trail Blazers, que también se fueron de Malcolm Brogdon y Marcus Smart. Primero fue Marcus Smart, después Robin Williams y Malcolm Brogdon. Y yo creo que con Robin Williams dieron el acierto, porque lamentablemente, y esto no me gusta decirlo, se va a perder la temporada completa por la operación que le van a hacer en las rodillas derechas.
Yo nunca he escuchado, en ningún deporte en el mundo, de ningún país del mundo, un equipo que comience y diga a las 3 semanas, chicos, vamos a tener que votar o canjear a la mitad de los atletas porque aquí nada está resultando. Yo nunca he visto eso.
Yo tampoco lo he visto, pero en el basquetbol existe mucho. ¿Y sabes por qué? Porque cuando ya un equipo quiere prácticamente hacer reconstrucción, eso es lo que está haciendo Chicago. Quieren buscar algunas piezas, como lo ha hecho Portland, que mira cuántos jugadores ha obtenido Portland por Damian Lillard.
Pero tuvieron 4 meses para hacer eso.
Bueno, claro, lo tuvieron y lo hicieron antes de la temporada regular, que eso fue. Y uno de los coaches que se pueden convertir entre los mejores pagados es Michael Malone, que acaba de extender 2 años más de contrato. Los mejores pagados es Greg Popovich con 16, Monty Williams con 13 millones, 9 para Stephen Kerr.
16 millones gana Popovich.
Correcto. En el nuevo contrato.
Déjame decirte una cosa, Pep Guardiola gana 17 millones de libras esterlinas. Okay. ¿Tú sabes cuánto es eso en dólares? 24 millones de dólares.
Está bien, ¿y?
No, nada que ver, que fútbol sigue siendo lo mejor, viejo.
Sí, bueno, sigue siendo lo mejor en comillas. Pero, como te digo, y por supuesto, se puede convertir en el tercero mejor porque le pueden pagar entre 7 a 12 millones de dólares.
Oh, Pete. Nos equivocamos de carrera, viejo.
Yo no me equivoqué, yo intenté ser deportista, lo que no me salió. Es decir, yo lo intenté, lo que bueno, se dieron otras cosas, pero no me equivoqué, malo hubiera sido que no lo hubiera intentado.
Claro, por lo menos lo intentaste,
claro,
pero fue mejor la pluma que el bate.
No, claro, ya yo vine con mi corazón, yo cambié con mi corazón en paz, con mi corazón en paz.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros hoy hablando de la NBA, mil gracias a Pete Playoff Magazine, muchas gracias también a Mikey el Niño Vázquez y por su apoyo moral. A Jaime Almiral, que está allá atrás. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y un fabuloso fin de semana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.